Huella.
En Prisa Media sabemos que su voz merece ser escuchada.
Por eso, a través de Caracol Radio, Tropicana, Bésame y los 40, nace la plataforma Mujeres que Transforman, una iniciativa para reconocer su impacto y fortalecer su papel en la sociedad.
Mujeres que Transforman, su voz, nuestro compromiso. Este es un proyecto de Prisa Media.
El Cali regresó a la victoria y ahora no quiere desprenderse del grupo de los ocho. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Deportivo Cali, Águilas Doradas, viernes 11 de abril, 8 de la noche. Escúchalo en Caracol Radio Cali, más compañía.
Los mediodía de Caracol Radio en Cali y el Valle del Cauca comienzan más temprano para poder contarte más información, más noticias. De 11 a 12, escucha a Darío Gómez con las noticias de Cali y el Valle del Cauca. Y a partir de las 12 del día, quédate con Diana Calderón, con todo lo que ocurre en Colombia y el mundo. En Caracol Radio, encuentras más ciudad, más región, más Colombia. Más mundo. Más compañía.
Darío Gómez es Caracol Radio.
Oyentes de Caracol Radio, muy buenos días. Gracias. Aquí nos reencontramos con las noticias de su ciudad, las más cercanas a ustedes, las de Cali, las del Valle del Cauca. Un gusto poder compartir con ustedes. Gracias a quienes nos escuchan a través de esa radio tradicional, radio de toda la vida, 820 de la AM, 90.5 del FM. Y también gracias a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, nuestra página www.caracol.com.co y también a través de las plataformas donde podemos llevar este mensaje que tenemos hoy con noticias de la ciudad. Hoy, como se los hemos venido anunciando, nos vamos a concentrar en nuestra campaña, esta estrategia de Prisa Media y todas sus marcas, una de ellas esta que ustedes escuchan, Caracol Radio, Mujeres que Transforman, para visibilizar el impacto y el liderazgo de las mujeres en Cali y el Valle del Cauca y el suroccidente del país. Pues vamos a seguir contando aquí en Caracol Radio, ya los han escuchado ustedes, esos testimonios, historias inspiradoras, entrevistas y un contenido que a través de nuestros formatos, tanto el de radio, que ustedes escuchan a través de las frecuencias de toda la vida, pero también a través de nuestras redes sociales, conocer de las mujeres de la región, su trabajo, su talento, su visión, el papel que cumplen ante las comunidades y los diferentes sectores donde ellas proyectan su vida. Decirles a esta hora y contarles que vamos a extender todo este conversatorio hoy hasta las 12 del día, cuando conectaremos nuevamente con las noticias de Colombia y el mundo. 11 de la mañana, 3 minutos.
En todos los lugares hay mujeres como ellas, valientes, creativas, soñadoras, inspiradoras, arriesgadas, visionarias, con un liderazgo que inspira y cambios que perduran. En Caracol Radio, Mujeres que Transforman.
Pues nuestro objetivo hoy es comenzar a amplificar todavía más las voces de las mujeres, reconocer sus logros, fomentar todo esto a través de una red de inspiración, de conexión entre mujeres líderes, empresarias, emprendedoras, artistas, deportivas, agentes de cambio, mujeres en cualquier papel en nuestra ciudad y en nuestra región. Por eso hoy queremos darle la bienvenida a quienes han aceptado este reto de venir a conversar con Caracol Radio, conversar y que sean escuchadas y seguidas por nuestros oyentes. Está con nosotros Jimena Chaparro, es la gerente de Mercadeo y Desarrollo de Negocio del Banco Mundo Mujer. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a Caracol Radio.
A usted, Darío, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar en este espacio.
Muy amable y muchas gracias. Jimena Chaparro está en esta organización ya hace 12 años, ¿no? 12 años sí, lleva usted. Ha tenido varios cargos, directora de gestión de productos, directora de innovación y competitividad, coordinadora de publicidad y estrategia digital, coordinadora de marca, publicidad y comunicaciones. Es diseñadora gráfica y egresada del Instituto Departamental de Bellas Artes. ¿Por qué encontró ese camino usted de las Bellas Artes y encontrar ahí su formación?
Bueno, yo creo que uno de los temas más importantes es cómo a través del arte, ¿sí?, de la comunicación visual, puedes impactar y transformar. Y desde que empecé a formarme en la universidad en Bellas Artes, siempre tuve como esa visión de cómo a través del diseño gráfico, a través de la comunicación visual, se pudiera aportar a la sociedad y al país. Parte de todo mi recorrido dentro de la universidad se enfocó en eso. Tanto así que mi tesis estuvo enfocada al diseño social para el diseño gráfico para el desarrollo social, con aplicativos y diseños de juegos educativos.
Pues muy interesante, muy interesante. Ahí no terminó su tarea de formación académica, magíster en alta dirección, marketing, gestión comercial. Una mujer que va a contarnos sus visiones, su estrategia, su creatividad, ya algunas de ellas ha comenzado a perfilarlas. Con nosotros también se encuentra Joana Caicedo, Sinisterra, secretaria de Paz y Cultura Ciudadana. Ahora sí me viene el título de la dependencia.
Sí, señor.
Es que se me atraviesa la reconciliación siempre y
está muy bien.
Vamos bien, ¿no? Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, esta líder afrocolombiana, filósofa, magíster en educación. Y está usted camino a otro logro. Va de tesis hoy también, ¿no?
Sí, a sustentar la tesis doctoral.
Doctoral, qué bueno. Y en esta oportunidad, para aspirar un doctorado, ¿cómo se puede titular ese doctorado que va a aspirar?
En doctorado en humanidades.
Humanidades. ¿Y el nombre de la tesis, si la podemos saber?
Claro, Participación Política de las Mujeres Negras en Entramado Organizativo desde 1991 al 2018.
Claro que sí. Pues además, con una trayectoria en el tema de la defensa de los derechos humanos, la equidad racial, de género, construcción de paz, nacida en Guapi, Cauca, pero radicada en Cali desde el año 2004, donde ha venido desarrollando toda esta tarea y hoy en día ocupando el cargo de Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana. Guapi, Cauca, qué maravilla. Las mujeres de Guapi, ¿usted cómo las define? ¿Cómo las describe, Joana?
Bueno, como unas mujeres luchadoras, unas mujeres que concilian, unas mujeres que siempre tienen mucho amor para dar, pero no solamente las mujeres, sino la población de Guapi. Es muy abierta, entrega, no, digamos, no hay tanta temas allí.
Está en la sangre, pero eso lo da también la tierra, ¿no?
Sí,
el
claro.
Panorama, el paisaje de Guapi.
Ajá, sí, claro, por eso la gente en Guapi, la gente llega, es bien recibido, bien atendido. Nosotros en Guapi siempre damos sin miedo, sin dolor, damos porque esa es una de las formas de contribuir para que todos estemos. Una de las cosas que puedo decir de Guapi es que difícilmente una familia se acuesta sin comer, difícilmente. ¿Y es por qué? Porque la gente mira que en su momento no salía humo de la casa, ¿sí? no estaba el fogón prendido. Y la gente...
Algo pasa.
Sí, claro. Ves, mediodía, el fuego no está prendido. Entonces la gente, le mandaba su coquita, su mate, su plátano, pescado, lo que fuera, y la gente resolvía. Ahorita, pues uno ya el olor le llega. De que...
vamos para allá donde el olor no lleve.
Oh, ya no está saliendo olor. Entonces ahí uno cuadra.
Claro, Joana Caicedo, pues, y sus vivencias de Guapi, que nos sirve para que ustedes, oyentes de Caracol Radio y quienes nos siguen a través de nuestras plataformas y nuestras redes sociales y nuestra página de Caracol Radio, pues comprenden y entienden cómo la calidez humana de cada una de ellas va a salir a flote a medida que vamos dialogando y hablando del papel de ellas en la sociedad. Nos acompaña igualmente Adriana Lozada. Adriana es asistente de la dirección de la Vicaría de Reconciliación y Paz de la Arquidiócesis de Cali. Pues ella además muy cercana a esta casa porque su tarea también, diríamos, de servicio a la comunidad, la comenzó haciendo usted aquí en Caracol Radio. Adriana, muy buenos días.
Buenos días, Darío, y buenos días a todos los oyentes y los que nos están viendo y a mis compañeras. Y sí, hemos iniciado hace muchísimos años, más de 20.
20 años.
Llevo 28 años en la Arquidiócesis de Cali, de ahí estábamos haciendo radio con ustedes, Semana Santa, todas las actividades, y aquí me formé en esta casa, aquí aprendí también del lado de usted y de otros compañeros que ya no están con nosotros.
Claro que sí. Adriana trabaja en el empoderamiento de las mujeres para la disminución de las violencias basadas en género en los territorios más vulnerables de la ciudad y en la organización también comunitaria de mujeres para la construcción de paz en un proceso de diálogo que se les da a ellas con el conocimiento de los derechos, rutas de acción y cómo pueden ayudarse entre las mujeres creando redes de apoyo. Como ustedes lo escuchan, son tres mujeres valiosísimas en el tema de trabajo por ellas y por la comunidad especialmente. Y con ellas vamos a desarrollar cada uno de estos temas. A medida de que vamos dialogando, les digo, el micrófono está abierto para que cada una que quiera aportar, sumar, indudablemente eso nos va a permitir todavía enriquecer más este espacio de diálogo. 11 de la mañana, 10 minutos, en el trabajo de Jimena Chaparro, en su tarea como gerente de mercado y desarrollo de negocio del Banco Mundo Mujer. Banco Mundo Mujer, ¿cómo trabajan? ¿Cómo es el esfuerzo de ustedes y los servicios que prestan para que la mujer tenga oportunidades?
Claro que sí. Mira, yo llevo 12 años, como lo mencionabas al inicio, en el banco. Y parte de lo que hablaba también contigo era estar en una organización donde sientes esa afinidad por lo que hacen las organizaciones. Creo que es lo más hermoso que uno puede hacer en la vida, trabajar donde uno ama, lo que uno ama y hacer lo que uno ama. El Banco Mundo Mujer lleva 11 años como banco, 40 años como fundación, dándole la mano a Colombia, a las mujeres, a través de inclusión financiera responsable, con productos de microcrédito, productos de crédito y productos de ahorro. El Banco Mundo Mujer está a nivel nacional, tenemos 187 oficinas, aquí en la ciudad de Cali tenemos 8, ¿sí? Y parte de lo que más nos hace diferentes es esa atención personalizada. Nosotros vamos a donde otros no llegan, vamos a los pueblos a donde otros no van y damos esa atención aquí, donde está el negocio de mi cliente, en el cultivo de mi cliente. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que esos clientes pueden que no tengan un historial financiero, no han iniciado su vida financiera con las entidades, y el Banco Mundo Mujer a través del microcrédito llega a generar oportunidades de progreso y a incluir de manera responsable financieramente a los clientes. Entonces es una labor muy bonita porque finalmente lo que hacemos es construir país, construir sociedad y empoderar a las mujeres. Hoy tenemos al cierre de febrero 270 mil clientas mujeres, más del 52% de nuestros clientes son mujeres y eso nos llena de orgullo y satisfacción porque finalmente incluimos a las mujeres en el sistema financiero colombiano para que puedan cumplir sus sueños y sus metas. Yo soy creyente de que una mujer bien informada, una mujer que tiene acceso también a estas oportunidades de financiación, pues es una mujer con mayor criterio, mayor empoderamiento y mayor libertad también para las tomas de decisiones.
Claro que sí. Y de las mujeres que apoyan, pues obviamente eso se irradia a lo que la mujer siempre hace, es que la mujer arropa a su familia, arropa a los suyos y arropa, cuida, ¿no, Adriana?
Sí, señor.
Que es lo más importante de esto. Doctora Johanna Caicedo, la mujer, ¿qué papel juega en la tarea que usted cumple desde la Secretaría de Paz? Esa mujer líder, esa mujer tenaz, esa cabeza de familia, todo eso que sabemos que la mujer en Cali, en los territorios de Cali, hace y hace por sus comunidades. Pero desde allí, ¿cómo seguirla respaldando? ¿Cómo poder identificar sus problemáticas?
Perfecto. Bueno, yo tengo la gran fortuna, de que en la secretaría la mayoría seamos mujeres. Y eso hace que en la construcción colectiva los pensamos y construyamos con las mujeres para y con toda la sociedad. Porque si sabemos que si el espacio público, si sabemos que el colegio, muchos lugares, son lugares seguros, garantizan bienestar. Una de nuestras premisas está en el marco de potenciar. Nosotros tenemos un programa que se llama Tejedores y Tejedoras de Paz y Cultura Ciudadana, donde un porcentaje significativo son mujeres, porque el fenómeno podemos evidenciar que cambió. Hace un par de años, la mayoría eran hombres, aunque en la base, siempre hemos estado las mujeres, pero visiblemente casi no. Entonces, con nuestro programa Teorías de Paz y Cultura Ciudadana, lo que hacemos es que las mujeres que siempre hemos estado en la base, empecemos a surgir para asumir otro tipo de liderazgo. Una vez conversamos con el alcalde, con el alcalde Alejandro, y nos decía, si las mujeres estuvieran llevando esta vainería distinta. Sí. Entonces.
Es que eso no es ganas de uno de obtener indulgencias con la mujer. Es que los hombres debemos algún día realmente reconocer todos el papel de la mujer, pero también que las cosas funcionan mejor cuando las mujeres están al frente.
Claro, porque en el momento, o sea, uno no solamente le emprenda racionalidad, porque el mundo, la gente dice, no, el mundo racional, eso no existe. No existe. Entonces, no solamente se le emprenda racionalidad, se le emprenda también emocionalidad y se le emprende piel. Porque es que todo el cuerpo habla y te dice y te pone en función de. No es posible tratar a las personas de la misma forma. No digo deshumanizar, ¿sí? Sino con las necesidades que la gente tiene. Ejemplo, si yo voy a trabajar con...
Comprender.
Sí.
Entender al otro.
Claro, claro. Y para eso tienes que tener todo conectado. No puedes desconectar la cabeza, la piel, el corazón. No puedes desconectar nada. Todo tiene que estar conectado para poder servir. ¿Sí? Si desconecta algo, lo perdimos. Entonces, ese tema que la racionalidad, hombre, es cuento. Ese es para embolatar el más pendejo. Comiencen por ahí.
Es el sentimiento que nos mueve.
Claro. Es el y nosotros metemos todo. Nosotros metemos corazón, por supuesto, piel y racionalidad. Nosotros no andamos irracional por el mundo.
No.
No, metemos todo. Entonces, eso es. Y esos son nuestros programas que vamos a encontrar en la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. Todos tienen ese componente. Donde los pensamos en la niñez, los pensamos en las madres, en los padres cuidadores y cuidadoras, los pensamos en el liderazgo social, en las organizaciones, para poder ayudar a construir ese tejido social que tanto necesitamos. Sí, ese es el camino.
Claro que sí. Adriana, desde la Arquidiócesis de Cali, que tienen una, diríamos, un trabajo tan inmenso en la ciudad, de poder llegar a todos los rincones de Cali, de poder irrigar Cativa, no solo la tarea pastoral, sino el tema social, ayudar a esas poblaciones que están, diríamos, necesitadas desde un alimento hasta la posibilidad de tener una oportunidad de cómo ayudar a sus familias. ¿Allí cómo trabajan ustedes? ¿Cómo las mujeres allí son fundamentales a la hora de llevar ese mensaje?
Mira, Darío, nosotros, yo creo que una de las estrategias que nos ha funcionado mucho es la escucha, el abrazo y el caminar juntos, el territorio, untarnos. O sea, muchas veces no podemos buscar estrategias y soluciones a la paz y el desarrollo humano si no nos sentamos de polvo, si no caminamos, si no abrazamos. Y resulta que continuando con lo que decía la doctora Joana, me acordé que nosotros tenemos un trabajo fuerte en la construcción de paz con los jóvenes. Y resulta que fueron las mujeres caminando el barrio, nosotros andando con los muchachos que están en la esquina, mira, súbete la gorra, y si vas a quitarle el reloj a alguien, no lo mates, empezando por eso, ¿no?
Como para acercarse, desescalar, ¿no?
Cuando fueron las mujeres, oiga, pero es que mire, yo soy la hermana, soy la esposa, soy la mujer, soy la hija y soy la mamá, soy la suegra de ese joven. Nosotros también queremos ser escuchadas, queremos ser apoyadas y capacitadas, porque ese tiempo inclusive estábamos en una comuna bien difícil, bien pobre, y nos decían, nosotros no queremos que nos traigan un camionado de mercados, eso no lo conseguimos. Queremos es que nos escuchen, que nos capaciten, queremos tener herramientas para que nuestros hijos no lleguen a la delincuencia, para que nuestros niños puedan seguir un camino que merecen todos. Así estemos viviendo aquí. Entonces ahí empezamos nosotros a caminar, a escuchar, a abrazar. Muchas veces íbamos con un flan, con un taller, y resulta que ellas nos cambian todo, porque no vamos a hablar, vamos a tomarnos esta guapanela aquí alrededor de esta mesa, a tejer, a conversar, nos dicen a nosotras las chismosas, a chismear, pero para construir. Entonces, a sanar, ese es lo importante. La sanación viene desde la escucha. Entonces, eso nos ha fortalecido a nosotros y hemos ido trabajando con los grupos de base. con las señoras, las adultas mayores, que a veces, porque son mayores, se dejan a un lado, y tanta sabiduría y tanto conocimiento, y ven en este espacio como quien dice, aquí sí puedo hablar, aquí sí puedo hacer lo que no hice en mi juventud, porque estaba cuidando a los hijos, pero ahorita que no estoy, yo quiero ser una líder. Entonces, estamos en ese caminar.
Claro que sí. Pues qué maravilla poder uno empezar a escuchar estos testimonios. Enriquece muchísimo lo que Caracol Radio quiere hacer al titular este espacio, Mujeres que Transforman. Y cada una desde su espacio, desde su orilla, desde su territorio, así lo hace. Cuando uno habla de temas como los que hace el Banco Mundo Mujer, doctora Joana, ¿cómo eso que usted dice del papel de la mujer, de esos tres papeles que cumplen, esos tres controles que tiene que tener la mujer para cumplir con su tarea, usted cómo mira encontrar un espacio también donde esa mujer tenga oportunidades, la preparen? La que por naturaleza sabe manejar la plata mejor es la mujer. Pero si además logra espacios como los que brinda esta institución, ustedes de esa orilla, ¿cómo ve la de acá del Banco Mujer, Mundo Mujer?
Bueno, tengo el privilegio de conocer los procesos que han hecho durante mucho tiempo. Entonces, siempre lo he valorado y lo he reconocido como un espacio que haya potencial, ¿sí? Un espacio donde personas que no tienen noción, ¿sí?, que no tienen oportunidad, pueden llegar allá y fortalecer y salir con créditos, con conocimientos, con habilidades. Entonces, y conozco mucha experiencia de mujeres en el Oriente, en Guapi, porque sé que han estado allá, en Timbiquí. O sea, conozco experiencias de mujeres que han pasado por ese proceso y que arrancaron soñándose, empujando temas, y que hoy son microempresarias. Y ellas, entonces corrijo mi palabra, ya no se denominan microempresarias, sino denominan empresarias. Porque así sea que sí, su trabajo lo tienen, ¿sí?
Hay que ponerles ese nivel.
Sí,
fuera,
sí, 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 sí.
Tiene que ser eso. Además, sí, claro, Adriana.
Quería aportar que lo que hace el Banco de la Mujer en la disminución de la violencia de género es fundamental, porque una de las violencias es la económica. Cuando la mujer solamente depende del hombre y cuando éste no le da, no le provee, pues ahí tiene muchas cosas. Pero lo que hace el banco es decirle, no, empoderes económicamente, y ahí se sale de ese ciclo de violencia. Porque cuando la mujer, como dice la doctora Joana, es empresaria, microempresaria, ya le va a decir, un momento, usted aquí no venga a golpearme ni a maltratarme, porque yo ya tengo el poder. Y uno de esos poderes viene desde lo económico. Entonces yo creo que ahí se van disminuyendo esas violencias cuando la violencia económica deja de, pues disminuye, y se empodera la mujer en ese
claro,
camino.
Porque ella, allí, en esa lectura bien machista que hay, uh-huh, ella deja de ser un peso, ¿sí?, una carga. Ella empieza a ser una persona que aporta, no solamente en el cuidado y en todas las cargas que se tiene, sino también económicamente. La relación cambia, eso genera un viraje. ¿Y eso qué permite? Empieza a construir las bases de una relación de respeto. Quizás por múltiples razones puede cosechar algo, pero su hija, su hijo, va a tener una relación distinta con el entorno, ¿sí? Porque sí, hay unas cosas que estamos intentando cambiar, pero no las vamos a poder lograr de todo. Pero sí que nuestra nueva generación tenga una relación distinta, hermano, esa la vaina la cambia.
Claro, porque ya se está sembrando para que las cosas, claro, exactamente, cambien. Y usted, doctora Jimena, con lo que le han descrito a usted, pues usted ha encontrado seguramente experiencias como las que la Arquidiócesis de Cali en su trabajo con las comunidades hace, pero seguramente también en ese trabajo de tejer paz, como lo hacen desde la Secretaría de Paz. Usted recibe allí seguramente muchas de esas historias de mujeres que tocan la puerta de Mundo Mujer para ser ayudadas. ¿Cómo ha encontrado usted ese tipo de características? ¿Qué historias tiene que nos pueda contar?
Claro que sí, son millones de historias de nuestras clientas. Hace poco celebramos los 10 años del banco y entrevistamos a una clienta que, gracias a las oportunidades de inclusión financiera que le hemos dado, lleva ya como 20 años con el banco, ¿sí? Y nos contaba que gracias al microcrédito ella se pudo independizar. Ella trabaja en una óptica y nos contaba que su gran sueño era ser independiente, ¿sí? Y poder seguir creciendo y darle oportunidades a su familia. Comenzó con una primera sede, luego siguió con otra sede, empezó a generar empleo, porque aparte de que podemos mejorar la vida de cada una de estas mujeres, también empiezan ellas a mejorar la vida de otras mujeres a través del empleo, ¿sí? Y, Y nos contaba toda su historia de cómo empezó a generar ella empleo con sus otras sedes, pero también cómo pudo dar educación a su hijo, cómo su hijo a la final tomó la tercera sede de su óptica, y cómo también a través de toda la financiación pudo seguir construyendo y aportando a su hogar y a su familia, de tal forma que hasta el esposo de ella nos contaba también montó su propia ferretería. Entonces, un crecimiento de la unidad familiar de mi cliente, ¿sí? Y tanto Adriana como Joana nos comentaban del tema del conocimiento y el acceso a la educación. Yo creo que eso es un pilar clave, Darío, la educación financiera. Y nos permite llevar esa educación financiera para que las mujeres tomen decisiones informadas. Sí, cómo tomar un crédito, cómo poder cumplir también los sueños ahorrando, porque aparte de la inclusión financiera con el crédito, también es el ahorro, es fuente de riqueza, ¿sí? Cuando llevamos educación financiera a las familias colombianas, también eso permite que haya empoderamiento, haya decisiones con más argumentos y que las mujeres podamos no tener miedo a la deuda, por ejemplo, ¿sí? Hace poco el banco lanzó un crédito especial, una línea, está en piloto en 3 regionales, que es el crédito para la mujer. ¿Qué buscamos con ese producto? Que mis clientas puedan firmar solas. Menores requisitos con un mayor monto, menores requisitos con un mayor monto, de tal forma que puedan acceder al crédito sin la firma, por ejemplo, el cónyuge o la firma de un codeudor. ¿Eso qué hace y qué genera? Empoderar más a la mujer, poder. Libertad, y eso lo hablábamos, el tema de la libertad, independencia, y lo que tú decías, dejan de ser una carga en la familia para empezar a aportar. Y finalmente, cuando una mujer empieza a aportar y crece, crece su entorno, crece la familia, crece la sociedad, y empieza a ser ejemplo para las demás. ¿Sí? Entonces empieza a construir en su comunidad, ¿sí? Una gestión que inspira, ¿sí? Y créeme que mis clientas, las clientas del Banco Mundo Mujer son inspiración total. Yo las, cuando vamos a campo, porque el Banco Mundo Mujer es un banco que está en la comunidad, que está recorriendo el barrio. Está recorriendo el barrio, está en la comunidad, está en el campo, está en los cultivos, y eso hace que realmente sintamos la necesidad de las mujeres y de la comunidad en general. Finalmente, también en el banco pues tenemos clientes hombres que también han cumplido sus sueños a través del microcrédito del ahorro. Pero vuelvo y llego a la conclusión que el tema de la educación, el acceso al conocimiento es supremamente importante para que las mujeres cada vez podamos empoderarnos más, tomar decisiones informadas y seguir creciendo su unidad productiva y aportando a su familia.
Claro que sí. Sabemos de lo que es capaz la mujer, quienes en familia valoran y saben el poder de la mujer en un hogar, en una comunidad. Pues aquí estamos encontrando testimonios de que eso pasa. Pero, doctora Joana, desde mi orilla, no solamente del periodista, sino también del hombre, entre otras cosas, un hombre que buena parte de mi entorno han sido las mujeres, mamá, tías, las tías que me enseñaron a bailar, hija, mujer. Pero me preocupa mucho ver que falta que muchas mujeres den el paso de entender toda la capacidad que tienen, todo el poder y el liderazgo que pueden llegar a ejercer en una comunidad. ¿Qué hay que hacer para que la mujer entienda, que ese mensaje llegue, para que dejen el temor, dejen el miedo? Sabemos que hay factores que las someten en la sociedad y en la comunidad, pero ¿qué hacer?
Bueno.
La sonrisa suya es de preocupación.
No.
De que esto es complicado, lo que estoy preguntando, ¿qué pasó?
No, automáticamente porque me llevó a mi vida. Me llevó a decir, bueno, también a contar un poco mi experiencia para poder en ella misma intentar dar algunos elementos.
Por favor.
Por múltiples razones, en mi caso ya estaba definido cuál era mi lugar en la familia, soy la menor. Era cuidar a mi papá y mi mamá, ¿sí? Por lo tanto, eso que hoy estoy haciendo, eso no estaba ni cerquita, eso estaba eso no, era impensable, ¿sí? Eso
rompió el esquema, sí, totalmente. Sí,
era,
los parámetros.
Sí, y cuando me tiro para acá, para Cali, de Guapi, con todo en contra, las dificultades no se logran imaginar. Porque primero me dijeron que, pues que no iba a venir para acá, que no iba a estudiar, que no, ¿sí? Si iba a estudiar sería en Guapi, vería cómo lo resolvía, pero en Guapi no había universidad. Entonces yo sí quería presencial, entonces me tiro para acá y es una cosa compleja. Mi familia, por supuesto, hizo todo lo posible para que yo me regresara para Guapi.
Que no.
Sí, para que Potro no siguiera remando. Y ya acá, digamos, o sea, yo lo que encontré en mi vida son miles de no. Miles de no, en todas partes. Desde que salí, me arriesgué, me metí a la universidad, por mi color de piel, que también lo atraviesa, encontré muchos no. Cuando daba inducciones en la universidad, porque yo acompañé a muchas personas negras a ingresar a la educación superior, yo les decía, tengan presente algo. Cada semestre van a tener 1000 razones para dejarlo, para no volver. 1000 razones. Solamente tienen una para quedarse, y es salir con el título. Solamente tienen esa. Están abogados, van a navegar contra ríos, mares, con piedra, con palo. O sea, eso no va a ser fácil. Pero tienen que tener claro en su cabeza que vienen por el título, porque si no, emocionalmente no lo van a lograr.
Cada mujer debe tener un anhelo y un sueño. Usted lo tenía.
Claro.
Ese sí era claro. Eso era lo que quería hacer.
Sí, sí.
Profesional, estudiar, formarse,
pero
capacitarse.
Porque yo decidí, una, que no iba a ser la mujer de un alguien. ¿Sí? Dos, que no iba a tener un poquil de hijo, porque no era un poco. Era un poquil de hijo. ¿Sí? No iba a tener esa casa. Y que, por supuesto, no iba a permitir estar con un man que me diera golpe y todas esas pendejadas que suceden. Entonces, yo sabía que la única opción que tenía era yo, en mi caso, era salir adelante sí o sí. No tenía opción. ¿Sí?
Así se atravesaran todos los...
Sí, no importara. No importaba. Y todo el tiempo, algunas veces uno dice, ya en ese lugar, en ese rol, tú no vas a encontrar, no. Siempre, eso va a pasar, sigue pasando, pero siempre con la mente clara. O sea, ¿cuál es mi recomendación? Y es tener un propósito, y el propósito tiene que llevar a cumplir las metas. No importa lo que suceda, los dolores, o sea, si lo tienes claro, vas a poder sanar. Si lo tienes claro, vas a poder ir por el objetivo, lo vas a lograr, ¿sí? Porque si no, cualquier obstáculo, una piedrita en el camino, te desmayas, ¿sí? Entonces, ese es como...
Claro.
Mira,
sí, Adriana, en esa vivencia de la vida.
Yo quería aportar, pero te quería...
Esto se está poniendo muy, pero muy bueno.
Te quería
bueno.
Hacer como una, no sé, con todo respeto, una corrección. En la pregunta, tú decías cómo hacer en que las mujeres entiendan. Las mujeres entendemos. O sea, yo la pregunta es cómo...
Aceptado.
Cómo hacer
totalmente.
Que la sociedad y los hombres permitan a la mujer, porque lo que cuenta Joana es que encontró no.
Como
no
los era, que a ella le decían no.
A ella le decían no, pero no era porque entender. No era porque ella no entendiera, sino que el otro no le permitía, no le decía el sí que ella necesitaba. Entonces nosotros las mujeres entendemos, sino que lo que nos hace falta, lo que le hace falta mucho y también por experiencia propia cuando uno ya se mete en este rol del feminismo, de ayudar a las mujeres, es que nosotros mismas nos reconozcamos como mujeres valientes, a pesar de lo que nos podamos estar sufriendo. Las mujeres sufrimos mucho por múltiples razones y somos las que llevamos la carga de todo, porque inclusive hablando en el término de violencia, no solamente las violencias basadas en género, sino que yo soy mamá y a mi hijo me lo matan, a mi marido me lo secuestran. Esos son otros dolores, ¿cierto? Que llevamos más también la pobreza y más también las enfermedades, porque si tú vas a las estadísticas, son las mujeres las que llevan más el cáncer, el lupus, enfermedades pues que se dan por el mal manejo también de emociones y todo eso. Entonces, cuando yo, a través de la formación, del acompañamiento, de escuchar estas experiencias, me reconozco como una persona que soy capaz, voy a salir. Y así es lo que encontramos en el territorio. Hay mujeres que llegan que no pronuncian una palabra por pena y medio están así agachadas, y cuando usted va, conversa y conversa y hace un proceso, porque no es ir dos veces y ya, sino que usted va y va cada semana y habla, ya ella se va parando y ya usted no la para de hablar. Ya se empoderó, entonces ella ya se reconoció. Y ya ahí sí, como dice Joana, empezar a abrir todos esos
no. Válido, es válido, Adriana. La mujer entiende, los que no entienden son los demás. Su aporte no, a ese punto que está bien interesante.
Es que me parece súper interesante lo que mencionabas tú, y yo creo que el gran mensaje de determinación, ¿sí?
Lo que mencionaba
determinación,
Joana.
Determinación y disciplina. Créeme que, digamos, para mí también no ha sido tan fácil, ¿sí? No ha sido tan fácil. Yo estoy en una universidad pública, que es Bellas Artes, sí, pero desde muy pequeña supe qué quería también, ya dónde quería llegar y cómo me visualizaba como mujer, como profesional, qué quería estudiar cómo quería tener mi familia.
¿Pero encontró los no también?
Claro, sí, que encontré todo. Millones de no. Y hay un tema importante, y es la parte económica. A veces siempre hay, bueno, hay algo súper importante, cero excusas. Porque siempre vamos a encontrar, es que de pronto la parte económica, es que, pero cuando tomamos la decisión de cero excusas, de tratar de ser lo más disciplinados posibles, tú la tenías clarísima y quería salir de Guapi. Sí, lo mismo me pasó a mí, yo sabía hasta dónde quiero llegar y lo sigo haciendo. Y un mensaje también que me gustaría a todas las mujeres, y es ese propósito que decía Joana, cómo lo conviertes en metas específicas y cómo las vas cumpliendo en el día a día. Yo tengo un hábito. Y es que planeo mis metas trimestrales, personales, ¿sí? Personales.
Las personas.
Y de manera trimestral voy definiendo qué pasos tengo que hacer para llegar ahí. Y es estar en esa constante evaluación. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo mejorar? ¿Con quién me debo conectar? ¿A qué redes debo participar? ¿Cómo puedo empezar a gestionar para saber cómo cumplir hacia dónde quiero llegar? ¿Sí? Entonces, me encanta tu historia porque finalmente creo que no vamos a tener muchas. Sí, creo que situaciones difíciles vamos a tener todos, sí, mujeres y hombres, pero el gran consejo, la clave está en la determinación, en la disciplina, sí, y en tener tan claro los sueños hasta dónde tú quieres
sanar.
Ir
y sanar, y perdonar, exacto, y sanar. Y perdonarse, porque uno en esos días, como en diciembre, yo estaba un poco revisando mi vida, yo decía, bueno, he logrado ser profesional, logré la maestría, está en mi drama, pues te termina el doctorado, ya hoy cerramos ese capítulo. Fui subsecretaria de equidad de género, estuve liderando un programa de USAID aquí en el Valle. Hoy soy secretaria, o sea, en mi vida, eso no estaba en mí. Ninguna de las anteriores estaba en mi vida, ¿no? Y también muchas veces, por ejemplo, en la universidad, estudiando filosofía, yo me demoré. Yo entré en el 2004, me gradué el tiempo, y en algún momento yo me estaba cuestionando durísimo, porque no lo... O sea, yo tenía mi meta graduarme en el 2010, ¿sí? Y me gradué en el 2013, ¿sí? Y entonces en algún momento me estaba dando durísimo, pero ¿por qué no lo oí? O sea, sí, y yo decía, pero un momento, o sea, comadre, usted no tenía ni para el transporte, ni para la comida, ni para nada, o sea, no, bájele, bájele su revolú, o sea, oye, calmada, ¿sí? Porque algunas veces, y en mi caso, por ejemplo, también digo, o sea, las metas, objetivos claros, y unas veces los caminos no son derechos, tienes que dar curvas, tienes que subir loma, bajarla, entonces...
Y yo también pienso que antes de las metas, de lograr los objetivos y de ser otra persona, es también mirarnos y sanar, porque es que en el trabajo en comunidad, en el territorio, uno se encuentra unas historias de dolor tan profundas que la sanación no es tan fácil y no es así. Entonces, cuando ya la mujer sana... es que empieza a abrirse caminos. Y uno también ve personas que entraron a estudiar tardíamente y hacer su proyecto económico con el banco tarde. ¿Por qué? Porque la vida las llevó a esa edad para antes de ello sanar.
¿Usted qué hizo para poder sanar en su vida alguna experiencia sin que haya necesidad de contar detalles de las mismas? O si usted quiere descarnadamente decirlo, pero Adriana en particular, ¿logró sanar algo en su vida que sirva de ejemplo para contar cómo lo hizo?
Sí, yo dos cosas que digo que transformaron mi vida. Una, porque yo soy comunicadora social y estaba en medios, en arquidiócesis, en los medios y todo. Pero cuando yo entré a trabajar en el territorio, a hablar con las mujeres, se derrumbó todo lo que yo traía. ¿Por qué? Porque yo nací en una familia normal, pues con buena situación económica, que pude estudiar, o sea, que podría decir, pues yo sí he logrado todo y no me tocó tan difícil. Pero cuando yo ya empecé a caminar y a escuchar la una, la otra, y yo decía, Dios mío, ¿yo dónde estaba? Ahí fue donde yo decía, ¿yo dónde estaba? Yo creo que yo estaba equivocada. O sea, estaba equivocada en el camino de la vida porque encontré muchas personas tan heridas, y verlas resurgir, que yo dije, es posible sanar y es posible salir. Y mi sanación es transformar mi mente y quitarme la comodidad y el confort y esto para yo poder caminar junto con.
Entender para usted fue sanar.
Sí, entender. Y después, ahora último, viví un cáncer que yo le decía a ella, yo después de esto de sanar un cáncer, yo digo, perdemos el tiempo en casa, carro, beca, el estatus y por allá, cuando tenés la muerte que te respira aquí, decís, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Escuchar, abrazar, hablar, bailar, sanar, hacer rituales, pintar, jugar, porque si usted viera a las mujeres de 50, 60, 70 años jugando a la lleva, brincando, pintando, alegres, esa es la vida, esa es la felicidad que alcanza. Entonces yo doy gracias que me pasaron esas cosas difíciles para poder entender que el papel es otro de las mujeres.
11:41 a.m. Antes de ir a cumplir con unos compromisos, no quisiera cerrar este punto porque es muy importante para las mujeres que nos están escuchando. ¿Qué sanó usted en su vida? Excúseme la pregunta. ¿Usted es una mujer de cuántos años, Jimena?
37.
Ay,
no,
yo
soy la mamá,
pero
soy la mamá de aquí
de todas. Pero y no digo la mía, ¿no? Tampoco. Y en tan corta vida, Jimena, algo que usted haya sanado y que haya servido, que sirva como ejemplo hoy aquí.
Bueno, esa pregunta está muy interesante. Creo que he tenido la bendición de ser una mujer que no se guarda nada en su corazón. ¿Y a qué me refiero con eso? No es que todo lo diga, pero sí cuando siento que algo me ha ofendido, que algo me ha dolido, porque yo creo que en el transcurso de los días, en la vida, siempre habrá algo que te hiera, ¿sí? Uh-huh. Pero he tenido la formación, y eso se lo doy también a mi madre, que muy seguramente está feliz escuchándome en este momento, de no guardar rencores y estar constantemente sanando. Y yo hablo mucho de los hábitos, ¿no? Porque creo que una persona con buenos hábitos también va logrando lo que quiere, incluso a nivel de salud, ¿no? Y ese hábito es estar en constante evaluación y mirar qué debo de hacer por los demás, cómo ser mi mejor versión ante los demás, ¿sí? Y qué debo de perdonar. Porque finalmente yo creo que el perdón también es liberación y también es esa sanación que tú mencionas. Entonces, una situación en particular, gracias a Dios y a la vida, no lo he tenido, pero sí siento que en el contexto y en las vivencias diarias, constantemente estamos evaluándonos, buscando de qué forma tenemos un corazón libre, libre de rencores, libre de orgullos, y buscar cómo somos mejor versión para los demás, para mi esposo, para mi hijo, para las personas que trabajan conmigo, para mis líderes, y buscar la forma de inspirar y de aportar a la sociedad.
Yo creo que uno sale del orgullo y el individualismo.
Claro. Doctora Joana, y usted, un ejemplo que nos quiera compartir. Usted fue la que puso el desorden aquí. Usted fue la que empezó. ¿Cuánto le agradezco? Porque para nosotros los periodistas, sabemos, y esto por favor quiero que lo entiendan, y a veces nos cuesta mucho a los periodistas que entiendan que cuando nosotros buscamos tocar esos puntos, no es que busquemos una satisfacción y un placer para que esto se oiga más chévere y que esto, un periódico se venda, una revista o un noticiero, no. Es que esa sensibilidad es la que permite que ese mensaje llegue como necesitamos que llegue, y en este día de hoy a las mujeres, una experiencia de sanación suya.
Vale. Bueno, tengo muchas, pero creo que puedo poner unos elementos, y es que yo he tenido el placer de vivir el dolor, pero solamente para se siente y lo suelto, ¿sí? Porque que hacen el dolor hace que uno se nuble, que no vea, que se quede perdida. Entonces, una es esa, yo dejo que llegue, le llamo disfrutar, disfruto el dolor y lo dejo ir.
Sí. Y aprendes.
Sí, claro, y aprendo. Y no dejo que mi corazón me lo dañe. O sea, una de las cosas que siempre me he aprendido por mi familia, en WAP y todo, con mi esposa, y es que uno no puede permitir que le dañen, que uno deje de ser buena persona. O sea, puede pasar lo que pase, y esa es una decisión de vida. Puede pasar, venga como venga, venga atravesa, endereza, como venga. Nunca permito que mi esencia, que mi yo, que el ser, el servir, se vea afectado por muchas situaciones. Cuando no estoy bien para, prefiero guardarme un rato, me quedo, reviso, reflexiono, reconstruyo y avanzo. Sí, porque si no, uno, o sea, si no tomamos decisiones, porque hay decisiones que tú tomas, y para mí, decisión precisa y clara es siempre ser una buena persona, siempre serlo. Y eso me permite a mí seguir navegando, bogando, aquí en mar, en potro, algunas veces en canoa, en panga, otras veces en barco, y espero en algún momento navegar en crucero.
Sí, así será.
Buen símil. Sí. 11 de la mañana, 46 minutos. Permítanos ustedes, queridas invitadas hoy, Mujeres que Transforman en Caracol Radio. Vamos a cumplir con unos compromisos que le agradecemos a nuestros clientes, y ya regresamos para la recta final, donde estas mujeres nos van a seguir contando su papel, sus experiencias, sus vidas.
Caracol Radio, más compañía.
Hola, sí, tú, hola. Te saluda el mañana. Un mañana cargado de innovación, tecnología, seguridad y fuerza en cada kilómetro. Un mañana hecho para los aventureros, los inconformistas, los infalibles, aquellos que cuidan el medio ambiente mientras recorren nuevos y emocionantes caminos. Hoy le decimos hola a la movilidad del mañana. Visita nuestros concesionarios a nivel nacional. GWM. Hello Tomorrow.
Válido para el 2025. Mayor información en www.gwm.com.co.
Las mujeres que transforman son escuchadas en Caracol Radio. Ellas lideran sus comunidades, empresas y proyectos en Cali y el Valle. Mujeres que transforman hablarán en un conversatorio de su papel en la sociedad este viernes 11 de abril en el noticiero del mediodía en Caracol Radio de Prisa Media.
Para ti, que eres un apasionado por la tecnología, te tengo una gran noticia. En abril, Catronics tiene ofertas de locura que no te puedes perder. Aprovechalas hasta el 2 de mayo. Visítanos en el Catronics del Centro Comercial Chipichape, Bodega 9, Local 101 o en catronics.com.
En todos los lugares hay mujeres como ellas, valientes, creativas, soñadoras, inspiradoras, arriesgadas, visionarias, con un liderazgo que inspira y cambios que perduran. En Caracol Radio, Mujeres que Transforman.
Algo de la actividad más destacada que se va yendo a la ciudad.
11, listo ya, 11 de la mañana, 48 minutos. Continuamos aquí en Caracol Radio. Gracias a quienes nos siguen a través de nuestras frecuencias de toda la vida, la radio tradicional, 820 de la M, 90.5 del FM. Igualmente, gracias a quienes están en nuestras plataformas, nuestras redes sociales, nuestra página www.caracol.com.co. En esta recta final, con nuestras invitadas hoy, Mujeres que Transforman. Adriana Lozada, desde la arquidiócesis, usted con la comunicación social, que es su bandera, pero también su trabajo social. En este momento, el trabajo que usted pueda destacar que estén haciendo en alguna zona de los territorios en Cali y que va dirigido a las mujeres. mujeres que podamos destacar?
En este momento estamos con 12 grupos de mujeres en 12 comunas. Estamos con ellas acompañándolas en tres modalidades. Formación humana, que es lo que les decía en todo el programa, de que la mujer se fortalezca desde su resiliencia, desde su forma de ser, para que coja fuerzas y vaya sanando. Luego la participación ciudadana, porque queremos que las mujeres no se queden ahí en el territorio, sino que empiecen también a buscar sus derechos, a participar en todos los espacios, como dicen nuestras dos compañeras, que hay espacios que la ciudad presenta a las mujeres, y también en la organización comunitaria, que estas mujeres queden organizadas en el territorio para que trabajen también y acompañen a otras mujeres, para que ayuden a los niños. Estamos también en este momento, apenas estamos organizando, pero vamos a acompañar un poco a estas mamás que están sufriendo porque sus hijos están en el guireo, en el chacaleo, todo esto, que hay una preocupación muy latente en ellas, de que nos dicen, ya no sabemos qué hacer con nuestros hijos, que inclusive la doctora Joana nos ha estado acompañando en algunos procesos. Entonces las estamos acompañando también, vamos a escuchar, vamos a trabajar juntas, primero para que también sanen, porque esas mamás al final, como los chicos son del mismo barrio, hasta el mismo colegio, terminan las mamás enojadas la una con la otra, es su hijo el que me lo lleva allá, o es su hijo, y empiezan. Entonces estamos fortaleciéndolas a ellas para que haya esa sanación allí, y también tener herramientas para poder mirar cómo puede lograr que esto no suceda. Entonces estamos en ese acompañamiento. Y lo último es que también estamos formando a muchas mujeres que tienen voluntad, inclusive mujeres profesionales que ya están, que han terminado su vida laboral y quieren ayudar a lo social. Entonces tenemos la Escuela del Voluntariado Social. Entonces hay casi el 90% son mujeres que quieren servir en lo social. Entonces le estamos dando herramientas también para que vayan a los barrios y empezar a colaborar con la comunidad vulnerable, los niños, los habitantes de calle, los comedores comunitarios.
Muy bien, Adriana. En esa tarea de la mujer que toca las puertas del Banco Mundo Mujer, porque buscan que les apoyen, que les orienten, que les presten una platica para poder emprender sus proyectos. Usted mencionó, y era algo que sirvió de eje en algún momento del programa, y es el tema de la educación financiera. ¿Qué programas tienen ustedes para poder acercar y que se entienda que desde allí hay que comenzar una buena educación financiera?
Claro que sí, Darío. Nosotros tenemos el programa Educación Financiera para Todos. Es un programa a nivel nacional que hace parte de todo nuestro hace parte de nuestros productos y servicios financieros, completamente gratuito. Nosotros vamos llevando este programa a niños, a jóvenes, a hombres, a mujeres, ¿sí? Hemos impactado aproximadamente a 470,000 personas con este programa, donde llevamos temas como presupuestos, cómo ahorrar, cuándo adquirir un crédito, porque algo muy importante para el Banco Mundo Mujer es la inclusión financiera responsable, porque no es prestar por prestar, no es prestar para hacerle un daño a una mujer, hacerle un daño a una persona solamente por sobreendeudarlos, no, sino haciendo de manera consciente. Y yo creo que cuando una organización trabaja de manera consciente hacia la comunidad, pues recibe buenos resultados y además pues genera un impacto de verdad. Nosotros atendemos clientes, el 98% son clientes de estrato 1, 2 y 3, ¿sí? Y más del 44% son municipios rurales, ¿sí? Y a esos municipios llevamos el programa de educación financiera con temáticas que realmente busca que mis clientes aprendan financieramente, a tomar decisiones informadas, que les permita invertir el dinero que se presta de una manera inteligente.
Banco Mundo Mujer, recuérdenos la cobertura que tiene.
Estamos a nivel nacional con 187 oficinas. Estamos en Bogotá, estamos en Santa Marta, en Cartagena, en Pasto.
En el Cauca también.
En el Cauca. La sede principal del Banco Mundo Mujer es en Popayán. Yo vengo de allá, soy caleña, pero ya llevo 11 años viviendo en Popayán, una ciudad maravillosa, un poco azotada por la violencia, claro que sí. Para nadie es un secreto lo que está sucediendo a nivel país, pero es una ciudad hermosa. Y desde allí atender la sede central. Pero a nivel nacional tenemos una cobertura cobertura amplia con productos de crédito, ahorro y, por supuesto, con nuestro programa de educación financiera.
Doctora Joana, algo que usted quiera compartir de esos programas y proyectos. Usted destaca mucho tejedores y tejedoras de paz. Una tarea más de esas que usted quiere compartir y donde la mujer es la protagonista.
Vale, perfecto. Nosotras tenemos en la Secretaría 27 líneas estratégicas de trabajo de prevención, de reclutamiento, de utilización, trata de personas. Bueno, pero sí me gusta destacar dos. Uno es fortalecimiento de iniciativas que construyen paz y cultura ciudadana y tejedores de paz y cultura ciudadana. ¿Por qué siempre me gusta destacarlo? Bueno, tejedores. Tejedores porque hace un proceso completo que es formación. Sí, luego de la formación está entre habilidades para la vida, porque es para fortalecer liderazgo. Luego está la réplica, donde ellos y ellas aprenden a formar. Entonces, la réplica les ayuda desde construir la pauta y la implementación. Luego hay algo que se llaman acciones colectivas. ¿Y qué son acciones colectivas? Donde van y les sirven. Dicen, definen de forma conjunta, se ponen de acuerdo, que no es fácil. Se ponen de acuerdo y deciden dónde. Unos ceden y otros dan. ¿Dónde hacen una intervención que ayude a mejorar el territorio? ¿Sí? Que en muchos casos me encontré de eliminar fronteras invisibles hasta adecuar lugares que generan un impacto de bienestar en la comunidad. Luego tiene algo que se llama intercambio de saberes. Para mí el intercambio de saberes es fundamental. Y ahí meto una experiencia. Me acuerdo que yo me con una beca para la OEA y la invitación fue, el curso fue a Panamá. Ni que me acuerdo cuál fue el curso, pero sí me acuerdo el ejercicio que fue que Urena los invitara a su casa, ¿sí? Ella vivía en un penthouse. Yo no vivía en un penthouse, pero vivía en un penthouse. Yo decía, pero ve, ella es una líder. Ella trabajaba en la OEA en ese momento y yo decía, pero yo también puedo vivir así. Y sabes que eso me impulsó a terminar mi pregrado. ¿Ah?
¡Qué bueno!
Para que vea la vaina. Entonces, la idea de que puedan tener intercambio de saberes, uno, conocer la experiencia donde la gente en igual o peores situaciones han podido también sacar temas adelante, han podido orientar. Y el último, que es empleabilidad. Entonces, la idea es que pues no todos van a ser empleados porque no todos quieren lo mismo, no todas las personas, pero sí poder enrutar. Y tienen formación para el empleo. Entonces, empleabilidad con formación para el empleo se conecta. Entonces, intentamos generar un ciclo completo.
Claro. Pues quiero plantearles al final, ya nos queda pocos minutos, tres preguntas de las cuales quiero sean muy concretas. Se los pido, por favor. Excusa, porque son razones de tiempo. Muy concretas. Adriana, ¿cómo se ve usted en 10 años? Usted que ha sido una batalladora de la vida, que ya usted nos ha contado algo de eso.
Con vida.
Con vida. Eso es lo más importante. Y una palabra que la describa a usted como mujer. ¿Y por qué?
Como mujer, fortaleza.
¿Por qué?
Porque a pesar de las circunstancias que uno vive, uno sale adelante y uno saca la cabeza. Como decía la doctora Joana y nuestra otra compañera, uno no se queda ahí con el dolor. No, despide, saca el dolor y dice chaito. Y entonces me define como fortaleza. Somos muy fuertes, las mujeres somos muy fuertes.
Adriana, un consejo para las mujeres.
Amarse a sí mismas y creerse en todo lo que saben y lo que son. Cuando nos creemos lo que somos y lo que sabemos y nos amemos y nos gustemos y nos veamos bellas, vamos a salir adelante.
Doctora Jimena, las mismas preguntas. ¿Cómo se ve en 10 años, Jimena Chaparro?
En 10 años...
Chaparro.
En 10 años me veo aportando muchísimo más al crecimiento y al país. Creo que desde el rol que nosotras asumimos siempre debemos buscar la forma de aportar a una construcción de país y sociedad a través de diferentes proyectos. Yo creo que me voy muy feliz de conocerlas, inspiradoras y buscando casi siempre hacer sinergia.
Una palabra que la describa usted como mujer, ¿y por qué?
Visionaria. Creo que soy una mujer que visualiza hacia dónde quiere llegar, sana, pasa la página y logra lo que se propone.
Y un consejo para las mujeres.
Que crean en el poder que hay en ellas mismas. Yo creo que la confianza en nosotras mismas nos lleva a lograr y a cumplir nuestros sueños y vivir el propósito.
Johanna Caicedo, ¿cómo se ve en 10 años?
10 años. Voy a dejar de cuente. A mí me gusta lo público, me gusta andar pasando trabajo.
Entonces, servicio público.
Servicio público. Alguna vez me pongo, no, voy a dejar de cuente. Sí me gusta lo público, me gusta andar en este tropel. Entonces, servicio público puede ser lo nacional, bueno, como la vida lo ponga. Yo soy afortunada porque la vida me va poniendo donde debo estar.
Claro, y la historia dirá qué va a pasar con Joana Alfredo en el sector público. Una palabra que la describa como mujer y por qué.
Transformar, porque eso es lo que he venido haciendo. Sé como una ave fénix al rato, otras veces como una mariposa. Bueno, eso es.
Y un consejo para las mujeres.
Siempre hay que seguir caminando, siempre hay que seguir. O sea, si nos quedamos detenidas, el tiempo pasa y cuando reaccionamos es tarde y muchas veces ahí vienen los dolores. Entonces, así sea paso lento, pero siempre hay que caminar.
Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo, de verdad.
Gracias, Darío.
Un gusto inmenso poder compartir con ustedes, que ustedes nos permitieran a través de sus corazones, de abrir sus mentes, sus sentimientos, pero también todo su esfuerzo como profesionales, pues nos lo hayan compartido hoy. Yo creo que Mujeres que Transforman nos está permitiendo esto y Caracol Radio quiere hacerlo, como siempre. Vamos a tener un episodio también el próximo 24 de abril con otras tres mujeres también que van a venir a contarnos sus experiencias, sus logros, también todo lo que puso el desorden la doctora Johanna, de empezar a hablar así descarnadas de sus vidas, de sus episodios en la vida y que sirven de ejemplo. Así que les deseo un resto de día feliz a nuestros oyentes. No se vayan porque ya vienen las noticias de Colombia y el mundo y suerte en esa tesis esta tarde.
Sí, felicitaciones.
Y doctora Jimena, que sigan llegando más mujeres allá al banco.
Que así sea. Muchas gracias.
Que así sea. Y que esas experiencias en los territorios más difíciles de la ciudad sigan dando frutos, Adriana. Sí,
gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy amables. El servicio informativo de Caracol Radio también aportando para esta campaña, para este proyecto, para este programa de Mujeres que Transforman a través de Caracol Radio en los 820 del AM, 90.5 del FM, a través de www.caracol.com.co e igualmente también las noticias que compartimos para ustedes. Las noticias de Colombia y el mundo las tenemos ya para seguir contándoles a ustedes qué está ocurriendo en el país y el mundo. Noticias que nos van a llevar para compartirles con ustedes lo que está pasando, por ejemplo, con la situación que se está viviendo con el clima en buena parte del territorio nacional, como lo ha vivido Cali en los últimos días. El fin del racionamiento en Bogotá, la situación del gas, para que sigamos hablando de servicios públicos esenciales y un tema inevitable en la economía mundial, los aranceles y el gobierno nacional que radicó formalmente una petición a Estados Unidos para eliminar ese arancel que le ha caído sobre la espalda a Colombia del 10%. Aquí están las noticias de Colombia y el mundo.